bienvenidos. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva ANCAP. Ya, no necesariamente, pero hoy hay cuatro ANCAPs y ningún bebé en Radio Barra Libre. Tengo conmigo a Alfredo, tengo conmigo a Pepe Torra, tengo conmigo a Eric y pues yo que soy Hugo. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde esta muy particular perspectiva y tenemos varias ofertas de temas el día de hoy. Necesito saber que me están escuchando mis compañeros podcasteros, así que digan hola.
Hola, hola. Soy perfecto. Pepe Torra.
Hola, 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 hola.
Y Alf.
Buenas noches.
Muy bien, estamos todos aquí. ¿Y les parece si empezamos en un tono, en una tónica más relajada con tu encuesta, Pepe?
Claro. Bueno, si me dejas introducirla, Hugo, claro que este es
tu podcast. No, no, te dejo decir la encuesta.
No es... Okay. No es Laia, Hugo, no es Laia.
Ok.
Ok, la encuesta de hoy, el día de hoy hice una encuesta en Twitter que tuvo una ha tenido una respuesta muy interesante hasta ahora. Es la encuesta que he hecho que más respuesta ha tenido. Y la encuesta fue la siguiente. Si solo hubiera una opción a escoger para México y todo lo demás quedara tal y como está hoy, ¿qué opción preferiría? Opción 1, abolir el ISR, el impuesto sobre la renta para los extranjeros en donde este impuesto se llama de otra forma.
O no existe.
Ok, opción 1, abolir el impuesto sobre la renta. Opción 2, derechos de comprar, vender y poseer y portar armas. Opción 3, drogas legales. Y la opción 4, que en mi encuesta era la opción trampa, o sea, era como una throwaway, que era más gasto en educación. Pensé, nadie va a votar más gasto en educación. Sin embargo, de 72 votos hasta ahora, el 20% ha votado por más gasto en educación.
Urge depurar ese TL, Pepe.
21% ha votado por drogas legales, 6% por derechos de armas y, algo que a mí me hace muy feliz, 53% por abolir el impuesto sobre la renta.
Y muy mal, muy mal.
Pues la pregunta que yo hacía acá es, bueno, y que te dije, Hugo, de hecho, en Twitter es, ¿cuál de estas causas avanza más la... O sea, ¿cuál de estos tu punto, salvo el de la educación, obviamente, avanza más la libertad? Abolir el ISR, tener derechos de armas, tener drogas legales, tener mejor educación o alguna quinta opción, voucher educativo, por ejemplo, como parte de esa cuarta. Pero saludos, ¿cuál de estas avanza más
saludos a
la causa Mercado de la libertad?
Ok.
Pues yo digo que legalizar las drogas.
Yo quería ser abogado del diablo de esa opción, porque no le gusta a Pepe Torra, pero perfecto. El abogado del diablo de esa opción vas a ser tú.
y voy a explicar rápidamente por qué.
A ver.
Bueno, desde mi punto de vista es que el impuesto sobre la renta, digo, sí beneficiaría, no se puede decir que no. Pero el problema con el impuesto sobre la renta es que no lo pagan todos. Entonces, aunque haya un beneficio general, realmente el problema es que nadie que no lo pague se va a sentir aludido con eso, por ejemplo. Y la ventaja que tiene la legalización de las drogas es que sí disminuiría bastante la violencia generalizada en el país. Y eso sí se notaría. O sea, el impuesto sobre la renta, el problema, no digo que esté mal, sino que el efecto que visible, porque es, hay que entender que es para en beneficio del en pos de la libertad, ¿no? En cierto sentido, aunque haya un efecto positivo, el efecto no se notaría mucho. En cambio, la guerra contra las drogas sí se notaría.
Estamos hablando de la legalización de tu opción, Pepe Torra. ¿Estamos hablando de la legalización de todas las drogas o de alguna propuesta poco huevista como la marihuana?
Absolutamente todas las drogas. Legalizar la marihuana es igual que no legalizar la marihuana. Es una droga que ni es negocio, ni causa tanta violencia, ni nadie persigue marihuanos ya casi.
Sí.
No, legalización de absolutamente todo. Y
producción,
comercialización. Cocaína recreativa, que se pueda vender en un kinder si quieres. Digo, obviamente, exagero, ¿no? Pero, pero sí, todas las drogas, producción, comercialización, distribución, que básicamente todas las drogas que hoy son ilegales se traten igual que hoy se trata el alcohol y el tabaco. Incluso mejor,
sí. Hay un tema aquí. Sí. Alguno de estos gringos de Free Talk Live, alguno de ellos, y traía una campaña que decía como Free Asin Tomatoes. O sea, se puso a buscar en los códigos de regulatorios de su estado, de su condado, y se dio cuenta que no había nada que hablar de los tomates. Bueno, así lo quiero. Como se regulan los tomates. O sea, no me vas a decir ni cuánto producir, ni cómo.
Pero para fines de la encuesta era, escoge una opción y todo lo demás, bueno, ceteris paribus.
Sí.
Entonces, probablemente si legalizamos las drogas van a tener IEPS.
Bueno, sí, algo.
Pero independientemente de eso, que se trate igual, pues, que al alcohol.
Una cosa lógica.
Basándonos pues. en la mera encuesta.
Sí.
Sí. Bueno, lógica ahí te discutiría, Eric, si es lógico, ¿no?
Sí, él es el único anarquista lógico en el grupo. Ok, Eric, ¿tienes una respuesta tuya para ese...?
Pues yo lo que había dicho es que estaba... ¿Me escuchan?
Sí, muy bien.
Ah, bueno, yo lo que había dicho que yo estaba a favor de las armas y la verdad es que también estoy a favor de que eliminaran el ISR. Me atrae más la onda de las armas porque la defensa de la propiedad privada, empezando con el propio cuerpo, incluso para mí va antes que lo que te puede expoliar el Estado. Entonces, no sé, yo hubiera votado por esa.
Yo diría, yo me... Hay dos preguntas, o sea, la pregunta que hace Pepe Torra, yo también la habría respondido por la parte de las drogas. ¿Qué avanza más la causa de la libertad? Porque si reducimos el ISR, pues estamos reduciendo un solo impuesto, ¿no? Y sí es grande, es importante. Tiene esa característica odiosa que te cobra por trabajar, te cobra por ganar dinero, pues, en tu actividad normal, además. O sea, ni siquiera es un impuesto que se dedica a quitarte dinero de tus actividades ocasionales, un premio que ganaste, pues. O sea, algo accidental, pues, que no pudiera modificar tu comportamiento, sino sobre esa actividad principal que tienes, te voy a quitar dinero. ¿Para qué? De alguna manera tiene el efecto secundario de desestimularla, de desincentivarla. Pero sería echarnos para atrás en el tiempo, nada más. Y yo no creo que fuéramos tan libres, aunque en todos estos casos también la droga era... Todas las drogas eran legales hace 100 años. Bueno, igual no hace 100, pero hace 150. Pero sí, yo creo que lo de las drogas el día de hoy es más importante. Aparte...
Y las armas eran legales también hace 150 años.
Las armas eran legales hace 60. O sea, bueno, no hace tanto, sí. En todos los casos, digo, hemos retrocedido, pero número de personas multiplicado por pérdida de la libertad, yo creo que las drogas gana. Es muy feo, por ejemplo, que la gente le metan a la cárcel y a que la gente le cobre multas porque paga esa persona, pierde su libertad y todos los demás la perdemos también porque nos están quitando nuestra propiedad para poder financiar el arresto, la persecución y el encarcelamiento de esas personas. Entonces yo también me iría por ahí, aunque mi corazón está con las armas.
No, yo creo que las armas es todavía, o sea, son más importantes porque, siguiendo el punto que tú dices, si hay algo que hace avanzar la libertad instantáneamente es tu derecho a proteger la propiedad privada. O sea, ni siquiera es que vayas a consumir o no drogas. O sea, sí sé que tendría un impacto grande, sobre todo cuando las luchas siglo XX y todavía de este siglo y los ingentes recursos que se le meten supuestamente para defendernos de las drogas, que básicamente es defender al pueblo de sí mismo. Sé que muchísima riqueza se destruye, pero yo no creo que se destruya menos no pudiendo defender tu patrimonio. Entonces eso se me hace... La verdad es que el que el pueblo esté armado, que pueda tener acceso a la defensa, es como que no concibo la una sociedad que digamos que vaya en a favor de la libertad sin pasar por ese punto.
Yo quiero decir algo respecto a las armas. Cierto es que antes de legalizar las drogas se deben de legalizar las armas, o se deben legalizar juntas. Pero en el sentido de que abona más a la libertad, porque esa era la pregunta, ¿no, Pepe?
Sí, sí.
Yo creo que las drogas son más importantes, por lo que decía, porque efectivamente lo que se busca es el impacto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a causar más impacto en la gente, ¿no? Para que más o menos se entienda cuál es el mensaje de la libertad.
Bueno, creo que es una cuestión ahí que habría que poner, sí, bien en perspectiva, ¿no? Porque si nos vamos en cuanto al efecto, viéndonos puramente consecuencialistas, abolir el ISR, aunque lo pague una minoría, y tendría un efecto de toda una migración de capital hacia acá, que traería un montón de empleo y un montón de mejoras en cuanto a las condiciones laborales de los mexicanos, en cuanto a la recreación de riqueza en el país. Las drogas legales, por supuesto, desaparecería muchísima de la violencia, y tendríamos un influjo de turismo impresionante. Pero creo que, a pesar de que yo voté y votaría, y creo que lo más importante de esas cuatro opciones es abolir el ISR, creo que el punto de Eric es importantísimo. O sea, si nos ponemos específicamente deontológicos y partimos de los principios y nos vamos a tal cual es nuestra ética como ANCAPS, siendo el principio de no agresión y el derecho, por lo tanto, de defender la propiedad, creo que los derechos de las armas son de todos los que dijimos, son los primordiales. También, o sea, creo que ahí estoy del lado de Eric.
Lo que pasa es que es fácil ponerse del lado utilitarista, pero precisamente el principio de no agresión no es utilitarista.
No, por eso me desconcertaba la forma de hacer la pregunta. ¿Qué avanza más la causa de la libertad, no? ¿Qué es más importante? O no sé, pues. O sea, es difícil así. O sea, es ponerse en una posición así medio de diseñador del mundo y para tomar esa decisión.
O sea, la pregunta es ¿cuál es la causa de la libertad? Porque de pronto volteo y veo a todos los grupos y siento que pareciera que la causa de la libertad se ha vuelto ese chiste que hacíamos antes, ¿no? Es decir, libertad es que parejas gay defiendan sus plantíos de amapola y marihuana con armas que compraron con Bitcoin, ¿no?
Armas automáticas.
Claro. Ok, estoy de acuerdo, eso es un reflejo de la libertad, pero esa no es la causa en sí misma, ¿no? La causa en sí misma es una causa ética en la que defendemos el derecho de todos a hacer lo que se les antoje, siempre y cuando no se metan con los derechos iguales de terceros.
Así es, como el derecho a la alimentación, la educación y la ciudad.
¿Estoy en el podcast correcto?
Estoy payaseando. Obviamente los derechos son... Los derechos individuales, si es que existen, son tres.
¿Cómo ha cambiado tanto, Pepe?
Los derechos individuales son tres, vida, libertad y propiedad. Ok, si es que existen. Ok, va pues. Estoy completamente de acuerdo con eso.
Sí. Entonces la pregunta era, ok, ¿qué avanza más la causa? ¿Conseguimos drogas, armas e igualdad de derechos, que son partes muy importantes de la libertad?
O le dejamos el dinero a la gente en sus bolsillos para que compre drogas, compre armas o compre escapularios de San Tarcisio.
Si le da la gana. O sea, ¿dónde somos más libres? ¿Donde no nos roban dinero o donde nos roban dinero pero podemos hacer lo que queramos con ese dinero ya robado? Y esa sí es una pregunta difícil.
Sí, sí es muy difícil. Estoy de acuerdo. No pretenderé responderla del todo. Sí, está bueno eso.
Que al final son esta dicotomía falsa entre la supuesta de derecha, y por ahí le mando un saludo a los que hicieron esta campaña de hay que agarrar lo mejor de la derecha y lo mejor de la izquierda, ¿no? Entonces te ponen esta derecha teórica en la que te dejan de robar dinero, pero te prohíben un montón de cosas, y esta izquierda teórica en la que todo está permitido, pero te roban más de la mitad de tu dinero, y que ninguna de las dos es cierta, ¿no? No hay una
izquierda. No, vas a terminar sin hacer, sin poder hacer lo que quieras con mucho dinero robado.
Sí, no hay una izquierda que tenga derechos civiles, ni hay una derecha que no te robe dinero, ¿no? Porque al menos la derecha
americana es una republicana. Esa es una falsa dicotomía, ¿no? Yo también ya la he criticado de dónde salió que la izquierda era esto y la derecha es lo otro. O sea, no es cierto.
Sí, no es cierto. Esos dos ejes están podridos, realmente no se corresponden.
Creo a nada. Ese eje lo popularizó mucho Stefan Molyneux, ¿no? En una entrevista que le hicieron.
¿La right?
Ya cuando era más bien Molyneux.
Sí, o sea, ahora es Stefan Molyneux, está tristísimo, sí. Sí, es una postura bastante teórica gabacha, además, porque la derecha y la izquierda mexicanas es todavía más confuso, ¿no? O sea, no llegamos ni a esa caricatura, diría yo.
No, pero o sea, si lo planteas en el eje de la derecha, la extrema derecha es el fascismo y la extrema izquierda es el comunismo, pues son exactamente lo mismo, nada más cambia la definición sobre propiedad.
Sí, uno se dicen, sí, cambia el ente no individual que tiene derecho a la propiedad, o sea, la clase o la nación, ¿no? Y ya.
O sea, en una tienes que ser católico, o digo, refiriéndome al fascismo español, ¿no? Sí. Tienes que ser católico a fuerza, en el comunismo no puedes escoger religión, o sea, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En todas te quitan un montón de dinero, en todas la educación te enseñan lo que quieren, en ninguna hay armas libres, en ninguna se permite ser homosexual, en ninguna hay drogas, en ninguna se puede correr desnudo por los campos, y en ninguna nada es voluntario.
Sí, muy bien. Entonces, creo que no podríamos sacar esa conclusión, pero vayan al TL de Pepe Torra, @PepeTorra. Y responda a esa encuesta para darle servicio a los escuchas futuros de este podcast. Pues Pepe Torra sacará la encuesta cada semana.
Ok.
Mientras exista Twitter. Okay.
Ahora déjenme.
También tengo otras encuestas bien padres, oigan. Como esta.
Ahora déjenme mencionar algo, porque ahorita que estaban diciendo sobre las armas en Estados Unidos. Técnicamente hubo un derecho, ¿no? Previo, ¿no?
Sí.
Y a pesar de que tienen ese derecho previo a las armas, pues tienen impuestos bastante, pues no de los más altos, pero sí tienen sus impuestos, ¿no?
Pues entonces, ISR es el más alto corporativo, es el más alto del
mundo. Okay, pues imagínate, entonces tiene las armas, pero tiene los impuestos, o sea, no como que ahí no. No coordina lo que ustedes decían, ¿no?
No cuadra con que las armas
no coordina, sean... ¿No coordina qué? No te lo entendí que, ya ahí.
Lo que tú decías, de que como tienen las armas y el derecho a la propiedad, pues eso genera como que una lucha a favor de la libertad. Porque el problema que tienen ellos con las armas en Estados Unidos es que como tienen las armas y aparte tienen las drogas ilegales, eso genera una cantidad de homicidios, principalmente por muertes entre criminales, o sea, entre ellos mismos, como en México también pasa, pues. Pero allá el problema es que eso genera el hecho de que, en vez de generar el efecto de decir, bueno, las armas son para defender la propiedad, lo que se genera es esta animadversión, ¿no?, en contra de las armas. Y yo creo que, en cierto sentido, es más importante, porque mantengo mi punto, lo de las drogas, ¿no? Que es más importante.
Pero es que tú estás tomando la animadversión que hay a las armas, la reciente, o sea, pero mira, yo apenas discutía eso. La gente está a favor de las armas, la gente sale en contra de las armas, lo mismo que está pensando que se puede morir más en un avión que en un, o sea, no sé si me expliqué.
Es una reacción onda visceral que no ha pasado
por... Es una onda estadística. Lo que pasa es que tú te pones contra las armas, pero tú ya te supones en el tiroteo. Entonces dices, no, pues si me da uno un balazo, sí me muero. Lo mismo que cuando dices, no, es que del avión si me caigo me mato. Por eso como que le tienes más miedo al avión que al coche, cuando en realidad si te pones en la estadística correcta, es mucho más fácil morirse en un automóvil.
Sí, claro.
O sea, es por eso, no es, o sea, es totalmente irracional. Además, bueno, y aparte es difícil retratar la situación de Estados Unidos solamente basándonos en los cuatro puntos que dijo Pepe Torra.
Claro, es importante el gasto a la educación. Que cada quien gaste en la educación de sus propios hijos.
Porque al final creo que el punto entero de todo esto es la degradación de los valores, o sea, la crisis de valores, y no me refiero desde el punto de vista de que la gente ya no vaya a la iglesia, etcétera, etcétera, aunque en parte podríamos argumentar que sí es. Saludo por ahí a Alex, que nos escucha con ese comentario.
Seguramente.
pero el punto es que la gente dejó de valorar la libertad en general en Estados Unidos. Entonces tienen las armas y no les importa que haya impuestos altos. O sea, el Partido Republicano, que en algún momento hablaba de un gobierno limitado y de menores impuestos, digamos de la época de Coolidge a la época de Reagan, y hacia atrás el Partido Demócrata, que era el que tenía esa bandera originalmente, cuando
los gorros
cuando
blancos
era el totalitario. Bueno, es una cultura que ya se perdió en Estados Unidos, y ahora los dos partidos son de altos impuestos, y la pregunta es, ¿para qué se van a usar los impuestos? ¿No? El republicano para construir muros e invadir otros países, bueno, mantener la guerra, el demócrata para pagar por un montón de programas sociales y mantener las guerras también. Y creo que al final, ahí el asunto en particular, ¿dónde avanza más? ¿Dónde avanzaría más? ¿Con qué avanzaría más la libertad de Estados Unidos? Bajando el impuesto sobre la renta.
Ahora, podríamos verlo ahí caso a caso. Yéndonos a Estados Unidos, además de, si ustedes pudiéramos hacer, a ver, ¿qué va a haber en Estados Unidos? ¿Armas o drogas? Yo les dejo las armas, porque por ningún motivo necesitamos que los ciudadanos estadounidenses pierdan su armamento, o sea, no.
No, a ver, pero explícate de eso, explícate sobre eso.
Es que nada más es una razón de la libertad en su país, sino que como que de pronto sí lo tienen como, es que es la salvaguarda contra el gobierno. O sea, la segunda enmienda y todo ese rollo sí tiene un sentido. Los Estados Unidos...
Claro, pero Eric, toma en cuenta que ya esa idea... nosotros la entendemos, ¿no? Nos gusta, nos parece la idea... un fin loable del tener armas para poder oponerse a la tiranía, pero es gente que ya no está pensando eso desde el siglo XIX.
Así pero es cierto. Puede ser que no, espera, puede ser que no lo esté pensando, pero sí está actuando. O sea, son dos cosas diferentes. Los Estados Unidos, ninguno de los gobernantes se decidió de plano hacerse imperio. O sea, decir, pues ya vamos a conquistar de plano el mundo, porque tuvieron un montón de oportunidades para hacerlo, pero todavía como que tenían el acicate de todo su rollo ese ideológico, que de pronto sí lo sacan, y yo creo que no debe de cambiar. O sea, los gringos quédense con sus armas y así los quiero. O sea, no quiero que las pierdan, no quiero que las prohíban, por el bien, o sea, de pronto me pongo catastrofista, por el bien de todos.
Sí, es... o sea, los Estados Unidos puede caer en la tiranía con todo y armas. No sé, porque todos los países en algún momento han tenido armas libres y las van a entregar con facilidad. O sea,
pero hablando exactamente de la encuesta, Hugo.
Sigo,
impuesto sobre la renta y todo lo demás sigue igual. Es lo que más avanza la libertad.
Tenía un punto sobre el impuesto sobre la renta. O sea, eso es muy cierto. Si bajan el impuesto sobre la renta, te va a ir bien incluso si no pagas impuestos sobre la renta. Va a mejorar tu situación en posibilidades, aunque sea como de rebote por un mercado más libre, ¿no? Sin embargo, con las armas, por ejemplo, podrías argumentar que todos tenemos cuerpo, y con las drogas dirías, bueno, solamente la gente de las drogas, la gente que las consume o que las produce, cosecharía todos esos beneficios. Hay un factor de universalidad que ya tocamos un poco. Entonces, no sé. Definitivamente eso tal vez, la universalidad sería un punto en contra de las drogas y a favor de las otras dos opciones. ¿Le paramos a este tema? Sí, ok, perfecto.
Oye, Hugo, ¿puedo nada más dar un ejemplo de otras encuestas y sin explicar me dan su respuesta?
Ok.
A ver.
Ok, esta fue la encuesta anterior del día 20 de marzo. El usuario lee un letrero imitando la campaña de Gandhi que dice: leer evitaría que votes por X. Luego corre, lee Las sombras de Grey, lee Crepúsculo, lee Harry Potter, lee El código da Vinci y los puentes de Madison. ¿Por quién vota después? Opción A, AMLO. Opción B, Anaya. Opción B, Margarita. Opción C, Mid.
Margarita.
¿Vota por Margarita después de leer todos esos libros?
Sí.
Yo pensaría también eso.
Yo también creo que sí.
Yo creo que vota por AMLO.
También, o sea, es la opción que ganó fue AMLO, luego Anaya, luego Margarita. Mid al final, 9%. Creo que la gente al final no lee las encuestas y nada más es por quién votarías. ¿Cuál es alarmante?
La encuesta pensando, es perfectamente correlacionada con los votos con las encuestas de intención de voto en general.
Ya, yo también quiero cerrar con algo en el tema este de si las armas o la onda poniéndose, como dicen, deontológicos o utilitaristas o lo que sea. Nada más decir que hay situaciones extremas en donde tal vez lo ético tiene que ser el lugar a lo utilitarista. Y me pongo a pensar con el... Tú, Pepe, ¿sí matabas a Rorschach o no? O sea, ¿estabas a favor de Manhattan
yo
o de
mismo
Rorschach?
¿O yo?
No, o sea, tú imagínate, tú eres parte de esos, de los...
¿Yo el comediante o yo mismo?
No, tú mismo. O sea, tú, digamos que hay otro personaje y ahí estás. ¿Estás a favor de Rorschach o de... O de Bate y el Doctor Manhattan? O sea, ¿cuál?
Ah, buena pregunta.
O sea, porque ahí es donde entran en conflicto irresoluble lo ético y lo utilitario.
Ok.
No, pues lo ético, ¿no?
Siempre hacer lo ético.
Sí, o sea, al final, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si picas el botón rothbardiano y mañana va a ser Mad Max, lo picas.
Sí.
¿No? O sea...
No, pero acuérdate que ahí no va a ser Mad Max. Ahí sí va a extinguir la humanidad.
Sí, pero ese no es el botón rothbardiano.
Sí, no. O sea...
Ok. Ese es el botón...
Lo que me refiero es que hay cosas que de pronto ahí...
No, pero la libertad es más importante que la existencia.
A veces. No, bueno, es que esta fue la encuesta del día de hoy. ¿Drogas, Harry Potter o Margarita Zavala? Nos pasamos a lo que sigue. Hace 13 años murió Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Yo sé que tenemos hoy un papa muy particular, pero ¿cómo tomar ese tema? Lo primero sería el showdown entre... Juan Pablo II y el Papa Francisco, ¿y qué opinamos los libertarios de eso? Lo segundo sería pensar y decir, ¿fue Juan Pablo II un liberal libertario o qué fue? Opiniones.
Bueno, yo creo que él no fue libertario, el Papa, sino más bien como que a él le tocó de alguna manera entender, ¿no?, qué era el socialismo. Porque más bien él lo vivió, ¿no? De alguna manera le creó esa idea de que pues esta idea socialista es mala, pero no necesariamente dijo la libertad es lo que importa, ¿no? Porque en realidad no pregonaba él la libertad, ¿no? Sino es más bien como él decía, lo importante no es la libertad, sino la doctrina de la iglesia, ¿no? Pues, a fin de cuentas él sí tiene varias citas de así. Inclusive hay un video de Pat Condell donde lo critica en base a eso, porque decía Pat Condell, yo lo que veo que tiene el Papa es que, pues sí, está en contra de las ideas de progresistas, pero a fin de cuentas no está a favor de la libertad, en cierto sentido, sino está a favor de la iglesia, ¿no?
Sí, siendo el Papa, siendo el jefe de la iglesia,
siendo
por
el
supuesto.
Jefe de la iglesia.
Yo veo...
Lo tiene difícil, ¿no?
Es que es fácil, sí, obviamente lo tenía muy difícil, pero es fácil... interpretar demasiado bien al Papa desde el punto de vista libertario comparándolo con este cabrón, o sea, con Francisco. Porque Francisco, porque hay una gran diferencia entre aliarte con el poder para oprimir y ser abiertamente marxista, porque lo es, o sea, digo, no dijo soy abiertamente marxista, pero nada más tómenle fotos, vean las fotos que le toman con los líderes de ultra izquierda y con los líderes menos de izquierda.
Para no, que además vean. Perteneció a las juventudes socialistas de su país.
Sí, no me acuerdo cómo se llaman los argentinos, los descamisados o cuál fue, bueno, esos bueno, muy viejos.
Bueno, ahí quisiera yo, John Ratzinger fue miembro de las Hitlerjugend y probablemente es uno de los mejores papas de la historia reciente.
Fue el minarquista de los papas.
Sí, probablemente. Ahora, volviendo a Juan Pablo II, okay, ¿qué tiene de bueno? El avance del ecumenismo, ¿no? O sea, un primer papa abierto a hablar con otras religiones. Eso desde el punto de vista del catolicismo y del evitarnos guerras por religión, pues, ¿no? O sea, el basta de pelearnos por religión, etcétera, etcétera. Sí fue un papa en pro del libre mercado en muchas de las cosas que escribió, pero al final no era un papa desde el punto de vista ético en pro del libre mercado, sino porque era un antitotalitario, un anticomunista. Le tocó sufrir el comunismo, le tocó sufrir probablemente, no estoy seguro en qué año nació, pero seguramente le tocó sufrir la Polonia ocupada por los nazis.
Sí, le tocó.
Sí, sí, sí. Entonces imagínate haber sufrido los dos regímenes totalitarios más terribles de la historia de Occidente, ¿no? Obviamente Oriente tiene unos peores.
En el chat nos dice Alex Pixel claramente, dice, Juan Pablo II no fue liberal, fue un conservador férreo. Lo cual, como digo yo, que de los conservadores, pues todo depende de qué estés conservando, ¿no?
Ahora, lo que quisiera traer es el elefante en el cuarto. O sea, no puede ser un libertario un encubridor de pedófilos. O no puede ser un liberal, no puede ser nada que consideremos una figura digna de veneración. Menos, dígase, un santo.
Me puse a revisar las críticas y sí, claro, esa es la crítica más fuerte. De todo lo demás, pues en términos liberales, libertarios, las críticas son pura tontería. O sea, excepto por esa, obviamente. Y es tremenda crítica, ¿no? Si tú, si se entiende que desde Marcial Maciel hasta las diócesis estas de Boston, etcétera, todo esto estaba sucediendo mientras él era papa y había los rumores, supongo que habría los reportes. Y bueno, la integridad de la iglesia estaba primero, pues sí, claro. ¿Qué mayor violación al NAP que el NAP de un niño indefenso?
Sí, o sea, no sé. O sea, no sé qué podríamos verle. Sí. O sea, al final es una cosa que discutíamos y que hemos discutido siempre. Ser anticomunista, ser antiestatista. Ser no es ser libertario.
No necesariamente.
O sea, porque Reagan no era un libertario.
No.
No. Thatcher no era una libertaria. No. Pinochet no era un libertario.
No.
En el caso de ellos tres en particular, tal vez de Pinochet sí, pero ok, incuestionable la labor en favor de la libertad que hicieron en cada uno de sus países, pero con un montón de peros y problemas, ¿no? O sea, igual el caso de Reagan que el de Thatcher, que el de Pinochet, que el de Menem o Carlos Salinas de Gortari. Ahí es donde yo digo, muchas veces nos la pasamos peleando y diciendo que el neoliberalismo no existe, pero el neoliberalismo son ellos.
Sí, o sea, sí. No existe
en el... No son libertarios.
Sí, no existe en la caricatura que a veces quieren plantear izquierdos y comunistas en general, pero sí existe, fue un periodo y si bien se acerca más a lo que nos gusta a nosotros que otras cosas, tiene un montón de problemas como todas las privatizaciones de compadres, etcétera.
No, deja tú eso, la contra en Irán, el apoyar a
la invasión de Granada
el ponerse a madrear trabajadores. Había que desaparecer los sindicatos, sí, pero a fuerza tenías que madrear a los trabajadores, le pregunto a la Thatcher, o tirar comunistas desde helicópteros. Por muy divertido que suena, creo que no es algo.
O militarizar la guerra contra las drogas, como lo hizo Reagan.
Sí, sí, sí. O sea, justo el problema del que hablábamos, ¿no? Vamos a legalizar las drogas y el supuesto ícono del liberalismo, el presidente liberal Ronald Reagan fue el que avanzó un montón de guerras, incluida una guerra civil como es la guerra contra las drogas, ¿no?
Hace, uh-huh. O sea, el Estado hace lo que el Estado no es que se retira en las cosas que dice que se va a retirar, sencillamente hace y avanza en las cosas que no dijo, como en el caso de Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón no basó su campaña en escalar la guerra contra las drogas. Nadie le pidió eso.
Y eso fue lo que
hizo. Y eso fue lo que sucedió, claro, porque pues es el Estado.
Como sé que nos va...
El Estado es un martillo y todos somos unos clavos.
Como sé que nos va a llover a los... Bueno, Eric no, porque no ha dicho nada. Pues nos va a llover a los tres. Nos va a llover a los tres después de esto. Quisiera repetir que sí, todos ellos tuvieron aportes incuestionables en cuanto a, al menos si quieren, en cuanto a la retórica de la causa nada más, pero tuvieron aportes incuestionables. De eso sin duda. Pero y vamos, hay que ser justos con sus errores.
Sí, claro. Y por ejemplo, de Reagan, hay un libro que es buenísimo, que es este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero lo escribe el que fue su asesor económico. Es un librísimo, bien gordo.
Voy a decir Free to Choose, que no es cierto, pero para que alguien vaya y lo abra y averigüe algo.
No, este libro, bueno, David Stockman se llama el que lo escribe. Él tiene un libro de criticando a Reagan, todo su gobierno, cómo fue su gobierno de Reagan y todo, etcétera. Muy bueno.
Y Reagan desarmó a California cuando fue gobernador de California.
O sea, es un poquito ponernos necios, ¿no? O sea, de querer. No hay pontífices libertarios, no hay presidentes libertarios. Un poquito que se traen los izquierdos o los chairos de que, es que tú, entonces estás a favor de Reagan. Entonces tú eres neoliberal, ya sabes, ¿no? Que es la respuesta matona. Que como dices, o sea, los neoliberales son ellos, aunque lo que la caricatura que hacen la chairada es más bien por una onda de jugarla fácil y de ignorancia más que nada.
Sí.
Bien, entonces...
¿Podemos volver a Juan Pablo II un segundo?
Sí, claro.
Sí.
¿Quién es, o sea, qué es lo que... Como libertarios, y sé que aquí no hay ni un, o sea, de los cuatro no hay un católico, ¿verdad?
No.
No, o sea, tenemos dos ateos, Eric, sí.
Dos ateos duros, un ateo blando y uno que cree en espantos como yo, pero no es ateo, o sea, Pepe.
Yo no creo en espantos, Hugo, ese
eres tú. Okay, bueno, en las vibras.
En los ovnis.
En las vibras.
¿Qué me estás queriendo decir? No, pero lo que yo diría, okay, bueno, como todos somos laicos, ¿cuál debería ser el rol del Papa si es que tuviera que tener algo? O sea, ¿cómo describirían un Papa perfecto, por ejemplo?
Un Papa perfecto no es jefe de Estado en ningún lado. Empecemos por ahí.
No, pero a ver, Hugo, aquí quisiera poner, ¿el Estado Vaticano es un Estado realmente?
Es un chiste.
Es básicamente voluntario, ¿no?
No sé si sea voluntario, ¿no? Saludos a Sergio.
O sea,
no.
¿Tú crees que no, pero tú crees que alguno de los habitantes del Vaticano esté forzado a vivir ahí y pagar impuestos ahí?
Están forzados a pagar impuestos en Italia.
Pues sí, yo creo que
Yo
creo que el papel del Papa, un papel digno sería, desde el punto de vista libertario, sería el que se dedica a la doctrina, ¿no? A la doctrina y a mantener la iglesia, pues, dentro de la doctrina, ¿no?
O sea, ser la pertenencia a la iglesia y la congregación y todo eso, sí es completamente voluntario. O sea, sí, no, claro, sé, en un país del mundo donde sea obligatoria la... sea un estado confesional donde tengas que ser católico, no creo que exista. Entonces, en tanto eso, sí se puede ser un libertario y ser papa, en tanto es una institución voluntaria. He estado viendo muchas de las críticas que otras personas, igual y son, no son libertarias, hacen al papa, como a Juan Pablo II en su momento y seguramente actualmente a este. Es que no nos deja abortar. A ver, no es que el papa no te deje abortar, el papa está diciendo que abortar es pecado y asesinato, etcétera. Pero el Papa no tiene policía, el Papa no tiene... El Papa te está diciendo algo que se supone que si eres católico tendrías que creerle, ¿no? Entonces, es, o sea, del lado de la izquierda, todas las supuestas imposiciones papales para los libertarios nos da risa.
Sí, me recuerdo un amigo que decía, digo, como habiendo ido a escuelas católicas, ¿no? Un amigo que decía que, dice, bueno, sí soy católico, pero no me creo la mitad del credo. Y entonces le decía, pues, tú no eres católico. Y se aferraba, ¿no? No, pues a huevo, quiero ser católico, pero quiero no creerme. Exacto. Así no funcionan las religiones.
No, así no.
No, yo me encontré varios que decían, es que yo tengo una comunión personal con Dios. Ajá,
güey. A ver, entonces, o sea, yo lo veía justamente del lado contrario, cuando yo solía ser católico de niño, básicamente. Yo dije, en el momento en que empiezas como a tener que hacer como guau, guau, mascullar palabras en el credo, ya no eres católico, ya vas con un pie para afuera. O sea, es así como de, creo en la iglesia, vivida del mundo futuro, amén. Ya estás en el buffet católico y ya no eres católico. Yo desde voy a
regañar a mi tía porque me echaba el Padre Nuestro en cuatro palabras solamente.
¿Perdón?
Mientras lo rezaba. No, me acordé que me regañaba mi tía porque yo rezaba el Padre Nuestro diciendo como solo cuatro o cinco palabras.
Ah.
Mientras todos los demás lo rezaban completo. Me dio risa por eso.
Sí.
Bueno, ¿con qué papa se quedan? A ver, de los últimos cinco.
No los conozco lo suficiente como para tomar una decisión.
Francisco I, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Juan XXIII, Pío... No.
XII.
Pablo VI.
Ah.
No, pero...
mataste a Juan Pablo I.
Yo no fui.
O sea, no fuiste tú, pero alguien lo mató.
A ver, buen setup parece. Juan Pablo I cuenta, fue papa como cuánto tiempo.
Como 45 días.
Sí, no, o sea, no hay suficiente como para emitir un juicio. Pero bueno, ok, Juan Pablo I, quitamos a Pablo VI.
Juan Pablo I es el Luis Donaldo Colosio de la Iglesia Católica. O sea, ¿qué hubiera sido de que no lo hubieran matado? No sabemos. No hubiera sido maravilloso, seguro.
He oído que él era socialista, ¿no? Abiertamente.
Sí, sí, sí. Era comunista también.
Ah, sí, bueno. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba también, el que lo mató? Es que no, ahora, públicamente no lo mataron.
También había pertenecido a las juventudes comunistas, pero ahora digo, también entiendo que no necesariamente va a ser comunista, pero
si fuiste nazi en la secundaria, te podrías redimir y volverte libertario, no sé, hasta en cambio.
Sí, sí. Sí, sí, o sea, podrías tú agarrar pero el papa que tenemos ahorita, este papa, no nada más perteneció a las juventudes socialistas, sino todavía es afín al socialismo, ¿no?
Busquen por ahí el regalo que le hizo Evo Morales al Papa Francisco, que es una hoz y un martillo que hace las veces de la cruz donde crucifican a Cristo. Y con el Cristo crucificado y se la da. Busquen por ahí la foto, la cara del Papa cuando le está dando.
Es asqueroso, ¿verdad? Asqueroso.
Evo Morales es, o sea, pone una cara de, o sea, más que de rechazo, de sorpresa.
Sí.
Sí, pero bueno. Muy bien, tenemos todavía un ratito. Y quería hablar. O sea, recientemente está sucediendo que las conversaciones de Facebook me provocan hacer programas. Y leí hoy, y en esa discusión también estuviste tú, Eric, a un supuesto supuesto economista diciendo de que, bueno, López Obrador o quien fuera el presidente, él habla de López Obrador, debía ponérsele al tú por tú a Estados Unidos en la guerra comercial, porque si empiezan a protegerse, empieza Trump a proteger y a cerrar la economía norteamericana, nosotros deberíamos responder en esa guerra comercial. ¿Tú recuerdas eso, Eric? Creo que participamos de la misma conversación. También sí, hemos escuchado...
Algo hablaba de... Bueno, le decía, no, pero es que, Obrador, yo recuerdo mucho lo de los precios de garantía. Que, ya saben, ¿no? Todo lo que dice su Mesías no lo ven necesariamente mal. Que es cuando yo he visto a varios que se convirtieron a morenacos, pero que no era su línea. Entonces, cuando les cuestionan algo que va en contra de la línea que traían, salen con la vieja confiable que es, bueno, no necesariamente estaría mal.
Sí, no.
Pero, o sea, porque les está calando que quieren decir que es una pendejada.
Sí, o sea, el tema aquí es que, o sea, esas maromas que tienen que hacer a veces para justificar a la madolía, ¿no? Pero quisiera que hiciéramos esta labor didáctica, aprovechando que hay dos economistas aquí. Porque lo hemos escuchado sí. De gente, incluso como Felipe Calderón y, o sea, políticos, expresidentes, diciendo, si Trump quiere guerra comercial, va a tener guerra comercial, ¿no? Como si eso, como si existiera de verdad una guerra comercial. O sea, si existiera la idea de una conflagración entre dos países, donde uno va a salir ganando y los dos están haciendo acciones comerciales para ver quién gana. Por favor, alguno de los economistas, explique. O como una pregunta concreta. Si Donald Trump decide apoyar más al campo gringo con más subsidios y ponerle aranceles a los productos mexicanos, ¿qué debería hacer México?
O sea, el asunto importante creo que hay que resolver primero la pregunta es ¿para qué exportamos? ¿No? Y la respuesta, exportamos para poder importar, porque las importaciones son lo que nos conviene. En realidad, si pudiéramos no exportar nada e importar todo lo que pudiéramos sería básicamente lo mejor posible, pero si no exportamos no tenemos divisa, entonces no podemos pagar importaciones, etcétera, etcétera. El como hemos querido enfocar la política comercial de básicamente todos los países en la era reciente es volver al mercantilismo, volver al siglo 17, 16 y decir no hay que exportar mucho e importar poco. En realidad, quien limita las importaciones solamente se está lastimando. Entonces, cuando dicen, y explico por qué para la audiencia que no lo cacha al vuelo, miren, básicamente oferta y demanda son lo que determinan los precios. Entonces, si la demanda permanece constante y aumenta la oferta, los precios caen y por lo tanto los productos son más baratos. Eso por un lado, por el lado de los precios exclusivamente, y luego por el lado de la innovación, el que haya más competencia ayuda a que las compañías tengan incentivos para mejorar. ¿Me siguen oyendo? ¿Perdón?
Sí, estamos dejando que hables.
Sí.
Sí, pero es que me hizo un ruido el micrófono, entonces creí que me habían perdido. Para que exista innovación y se pueda mejorar la forma en la que se produce. Entonces, por eso es que nos convienen las importaciones. ¿Por qué nos convienen las exportaciones? Única y exclusivamente para que haya divisas en el país y podamos importar cosas. Porque en realidad, imagínense ustedes que tuviéramos un montón de... El aguacate, que es muy caro, ¿no? Entonces tenemos el aguacate caro que se hace en Michoacán, creo, es donde
sí. Se
cultiva el aguacate.
Sí, mayormente.
Ok, aguacate michoacano. Y de repente nos empieza a llegar aguacate de Ruritania y aguacate de Valdavia y aguacate de donde se les ocurra, de Wakanda. Muy bueno ese aguacate, que tiene un montón de vibranio muy bueno.
Se hace negro rápido, es el problema.
Pero bueno, entonces empieza a llegar todo este aguacate. Ya van dos,
perdónenme, de verdad.
Bueno, entonces los aguacates se hacen más baratos porque hay muchos y no es como que la demanda por aguacate aumente porque haya más, ¿no? Entonces eso nos conviene. Y luego los productores mexicanos van a decir, carajo, ya no puedo vender este precio si no mejoro mi calidad. Entonces o bajan sus precios o mejoran la calidad y al final eso nos conviene a todos. Si limitamos las importaciones, lo que estamos haciendo es volver 40 años atrás, cuando solamente podíamos consumir lo que había hecho en México. Ya lo había discutido en el podcast aquí, y estaba Alfredo, me acuerdo, y que hablábamos sobre lo difícil que era encontrar productos importados y cómo donde los encontrabas era con suerte. En los bazares fueron lo más verdes, Perinorte, Pericuapa, y a precios exorbitantes, ¿no?
Es que básicamente tú impides que tu propia población gaste sus recursos en lo que quiere gastar, su riqueza. O sea, pero supuestamente eso le va a ayudar. Y no sé, o sea, es una serie de tonterías el impedir las importaciones, donde claramente el que pierde es tu propia población.
y el discurso en el que es sumamente básico, no recuerdo haberlo escuchado así desde hace años ya. Por ejemplo, de Donald Trump, donde hace una narrativa donde México está queriendo, intentando determinadas cosas. Entonces, no, nosotros no vamos a dejar que México haga tal cosa. Y no entiende uno en su mundo de fantasía de qué está hablando. Si está hablando de los productores de aguacates, para él es México. Si está hablando del gobierno, para él es México. Si alguien le está vendiendo a Estados Unidos algo, para él es México. Y los inmigrantes también es México. Entonces, México es esta entidad que hace cosas, toma decisiones y está tratando de chingarse a los Estados Unidos.
Y el problema es que le hagan eco. Se los está chingando.
Sí, exacto. Y es además es que le haga eco aquí, ¿no? Que la gente le haga eco aquí con facilidad, ¿no?
Pues podemos entender la retórica. Es la retórica que nos vendió la izquierda desde finales de los 80. Es Estados Unidos que nos va a arruinar y con estas reformas nuevas y el Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Son los chinos que nos quieren echar a perder trayendo sus productos baratos. Sí, eso es lo la dice misma. La gente. O sea, nos traen sus productos baratos para arruinarnos. Carajo, cómpralos, son baratos.
Sí, cómpralos y ya. Bueno, a veces es un asunto nada más de definición. O sea, cuando dicen, es que traen ese pegamento chino que dura pegado un día y después se despega. Bueno, o sea, ¿de dónde sacas que tú estás definiendo la definición de pegamento para todo el mundo, no? Si el pegamento es para ponerle la estampita del ¿cómo se llama? De la monografía para llevar a la escuela y vale la mitad y pega un día, está bien, solo hace falta que pegue un día. ¿Por qué habría yo de pagar más por algo que voy a pegar y después lo voy a tirar a la basura? Entonces,
pues prepárense para el regreso de Canadá y zapatos de esos.
Zapatos San Carmelo. Están
súper feos. No, sí,
ah,
sí,
y eso, ¿cómo, los de ¿cómo León. Debe, ¿cómo debe México responder a esa política comercial? Responde, o sea, si Trump se está dando un balazo en un pie, lo que están diciendo los cuadris y lo que está diciendo AMLO y lo que está diciendo un montón de. Y Calderón. Es, vamos, mira, él se está dando un disparo en el pie, hay que darnos uno también.
Sí.
Y no funciona así, amigos. Si su enemigo se da un disparo en el pie,
ustedes lo dejan. Le dan chance.
Sí, no. México, ¿cómo puede responder a un eventual fracaso del Tratado de Libre Comercio? Obviamente no va a suceder. Sería con una apertura unilateral general a cualquier importación que viniera a Norteamérica. Y no, del mundo además, en general, ¿no? Pero no va además, a pasar, pero eso es lo correcto.
Además, Pepe, que también es como un juego total, se me hace absurdo, porque por una parte, de pronto, del gobierno o de los que quieren gobernar, son los empresarios son los enemigos del pueblo, ¿no? Que ganan mucho, que sus fortunas, etcétera. Pero cuando empiezan estos rollitos de guerras comerciales, de pronto ya son nuestros empresarios. Sí. Hay que defenderlos. O sea, dices,
claro, ¿no?
¿Cómo?
Es lo que pasó con el Islam, ¿no? Que pasaron de ser unos jotos asquerosos a nuestros homosexuales. O sea, ¿se acuerdan con esta lucha de ¿cómo se llama? Esta lucha de clases, esta clash de civilizaciones de hace como un par de años, cuando era un gran miedo la invasión de Oriente y del Islam en Occidente, para algunas personas locas. Entonces, siendo extremadamente conservadores, pasaron de condenar la homosexualidad a decir que es lo que nos definía, y malditos moros.
Sí, sí, claro. Mira, eso yo creo que tú sí lo has visto, Pepe, sí lo viste. ¿Te recuerdas cuando Doomsday llega a Apocalipsis? Y empieza a matar a apocalipsianos. Sí, y le cae Darkseid. Y le dice, a ver, bestia, tú eres de la bestia que se ha hablado por millones de años, ¿no? Y estás matando a estos gusanos, pero ¿qué crees? Son mis gusanos. Y ahí se empiezan a pelear. Y bueno, claro está que el más fuerte acaba derrotando al más débil. Y Darkseid pues, casi se muere. Pues algo así.
Sí, bueno, pero todavía no era Darkseid, todavía era el príncipe solamente en ese. Porque yo tenía otro ejemplo de los cómics. No sé si te acuerdas tú, Eric. Había un crossover del Capitán América con Batman, que...
Sí, claro, claro.
Capucha Roja, ¿cómo se llama? No, Esqueleto Rojo, Red Skull, y el Guasón estaban haciendo un plan para destruir al mundo, y de repente Red Skull le presenta, no sé en qué están discutiendo, y entonces al Guasón le cae al 20 que Red Skull sí es nazi. Y entonces le dice el Guasón, ¿entonces eres nazi de verdad? Y dice otro, sí. Y dice, ah, yo creí que iba a hacer un uniforme. Pues, ¿qué crees que ya no puedo trabajar contigo? Porque seré un asesino maniático, pero soy un asesino maniático americano. Entonces, pues ya no puedo trabajar
con... Esa está buena, sí. Son nuestros, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué se me quedan callados cuando a veces digo estas cosas? Necesito su apoyo. No sé. ¿Algo que añadir, muchachos? Ah, a todo esto. Declaración unilateral de libre comercio. La solución libertaria a todo.
Pues, acabaron.
Claro, ahora... Hay una... O sea, estuve en una reunión, y aunque son Chatham House Rules, voy a revelar. No voy a decir quién lo dijo, pero... lo dijeron y creo que me parecería como la acción más sensata que podrían tomar los estatistas, no porque no hay liberales en el gobierno, bueno, salvo Pancho y Triana, ¿no? Pero en el gobierno mexicano. ¿Cuáles son, qué podría hacer México? Agarrar algo que no importemos mucho a Estados Unidos, digamos, no sé, un producto que Estados Unidos no pueda producir, piña, por ejemplo, plátano. Estados Unidos no tiene gran cultivo
café,
de plátano.
Café.
Sí, café. Y entonces decir que México, o sea, y esto literalmente lo dijeron como una buena estrategia por la cuestión diplomática que generaría, es anunciar con gran bombo y platillo que México va a poner un arancel del 200% a la importación de café americano.
Sí.
Entonces estás respondiendo, generas esa inquietud en el gobierno americano de decir, ah, carajo, ya nos están respondiendo con aranceles, y no causas un gran daño a la economía mexicana,
sí.
en cuyo caso sería como la mejor alternativa dentro dentro del esquema donde lo estatista es lo único posible.
Ahora otra cosa, Pepe, en relación a defender a nuestros productores, pues es que ni son nuestros, y desde el punto de vista libertario, pues él está asumiendo un riesgo, y pues si de pronto en Estados Unidos lo corren, pues mira, ¿qué puedo hacer por ti, cuate? O sea, también hay que poner bien, o sea, ubicarnos en el lugar en el que estamos y la teoría que seguimos y las ideas que tenemos, donde ustedes empresarios quieren venderle a China, y de repente China ya no les quiero comprar porque quieren que yo haga.
¿Y yo por qué?
¿Cómo por qué? Exactamente, ¿yo por qué voy a desplazar recursos, perjudicar a los consumidores? Nada más porque ustedes son nuestros productores de
arroz,
de artesanías totonacas que exportaban a China, ¿no? O sea, eso que...
Además, es otro supuesto campo mexicano que hay que defender, y en eso es... o sea, lo que dice Eric es... Cuando hablan de defender al campo con esta clase de cosas, o sea, realmente se refieren a defender a Gruma y a Bimbo, porque es todo el campo que nos queda. O sea, digo, sí hay un montón de productores de otras cosas, pero básicamente Gruma y Bimbo.
Pero no productores que tengan relaciones tan cercanas con el gobierno y que puedan lobear, o sea, que puedan hacer que puedan mover al gobierno hacia ningún lado.
Pregunta a un Jorge en el chat si destituyen a Trump.
¿Si destituiríamos a Trump? ¿Para qué? ¿Para que se suba quién? O sea, no veo el punto.
¿Ron Paul? Va.
Ok, sí. Tal vez, porque le van a echar la culpa de toda la hecatombe al libertario. Ya ves, el libertarismo se probó y no funcionó.
Sí, tienes razón.
No, mejor. No, por supuesto que no. ¿Por qué vamos a destituir a Trump? Es como cuando preguntan...
A ver, espérate.
Cuando se enteran que no votó.
Toco otro temita así rápido. Luego me estaba viendo también otra conversación relacionada a lo del comercio. Que decían, no, pero es que... O sea, estos chairos que de pronto quieren la autarquía. Entonces dices, bueno, pero no importa entonces que nos bloqueen ni nada, ¿no? O sea, tú quieres la autarquía... te daría lo mismo. No, pero es que el bloqueo económico, o luego es, a ver, tú unilateralmente empezaste a decir, ya no vamos a importar, no sé, 50, haces la de Trump, 100 productos de México, ¿no? Supongamos que Guatemala, ya no vamos a importar 1,000 productos de México y les prohíbo yo a los consumidores comprarlo y solamente llega por contrabando. Y luego México, supongamos que pues, dices, ahí toma represalias y hace lo mismo con los productores guatemaltecos, que claramente puede ser que por las diferencias de economía estén más jodidos. Y luego dicen, o sea, y luego se quejan, es que ¿por qué hicieron eso? Nos están bloqueando. No sé, o sea, me salen tantas cosas que veo en el Facebook, en los, sobre todo luego con Hugo, que de plano yo no voy a ni quiero ver su muro porque me enchilo y ya quiero estar opinando. Como el cuate ese Hugo, acuérdate lo que decía. No, es que con la oferta y la demanda tú puedes manipular los precios. Y Hugo dice, no, güey, es que así se hacen los precios, no es que los manipulas.
Él decía que hay muchas, su frase era, puedes manipular los precios de muchas formas, así como los manipulas con la oferta y la demanda, por ejemplo, y trataba de introducir la idea de control de precios y de precios de garantía y de subsidios. Esa, junto con la oferta y la demanda, son solamente distintas formas de manipular los precios. Y a ver, güey, no. Los precios no se manipulan con la oferta y la demanda. Así se crean, de ahí surgen, no compares. Claro. Pero bueno, a esta gente le dan títulos de economía. Pero ya. ¿Algo más, muchachos?
No sé qué iban a decir. Yo ya creo que ya acabamos los temas, ¿no?
Creo que ya acabamos los temas. Sí. Pepe Torra.
¿Vas a aventarnos media hora sin censura, Hugo?
No, a ver, estoy a punto de que haya una sección de chiste racista por programa de Radio Barra Libre y tú quieres que ahora no haya censura.
No, una media hora más, ya que están todos los ancapos
bueno,
del mundo.
Bueno, espera, vamos. Ok, voy a. No se vayan. Yo fui Hugo Ons. Eric.
Está muteado.
Pepe Torra.
Ah, no, ya estoy aquí, ya estoy. ¿Qué? ¿Doy mi Twitter o qué?
Dalo.
Eric Araujo M.
¿Y Pepe Torra?
@ Pepe Torra.
Perfecto. ¿Y Alfredo?
AlfTube50.
Hasta la próxima. Adiós. Ustedes no se vayan porque va a haber la hora sin censura.